Pues la reciente ley trans aprobada en la pasada semana tiene implicaciones muy importantes en lo psicológico, en lo penal, en lo administrativo, pero aquí nos ocupa lo deportivo y también tiene implicaciones ahí, sobre todo por lo que pueda significar de que hombres que se sientan mujeres a partir de ahora, con una simple declaración, puedan competir en competiciones deportivas. Estamos con Irene Aguiar, que es profesional del derecho deportivo y además creo que ocupada en este deporte femenino. Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
A ti, pues esta ley recientemente aprobada tiene implicaciones muy importantes para el deporte, ¿no?
Sí, así es. Y el núcleo de la ley trans es que cada cual puede cambiar su sexo en el registro civil simplemente con su mera declaración de voluntad. Y claro, esto nos trae un problema en las competiciones deportivas que, como bien saben, se segregan, se categoriza por sexo, entre otros criterios, ¿no? Se categoriza también por edad, en algunos deportes por peso, pero en casi todos se categoriza por sexo. Claro, si alguien se cambia de sexo en el registro civil, eso le permitiría competir en la categoría de su nuevo sexo elegido. Y la cuestión aquí es que categorizamos el deporte por sexo por algo, y es porque tenemos cuerpos diferentes.
Claro, tú lo explicabas en el Senado, por ejemplo, que no se hace categorización en función, por ejemplo, en el deporte adaptado de discapacitados, en función de lo que uno percibe sobre sí mismo, sino que hay unas categorías. Aquí estamos hablando de lo mismo, no es lo que uno diga, ¿no?
Efectivamente, es que las categorías las hacemos con base en criterios objetivos, con base en la realidad, ¿no? No en el sentimiento, ¿no? Y sin embargo aquí se está priorizando el sentimiento, es decir, ¿tú de qué sexo dices que te sientes o te sientes? ¿No? Podríamos discutir si el sexo se siente o se tiene, ¿no? Pero digamos que esto es lo que se está preguntando aquí, cuando esto en otras categorías es impensable. En edad nadie se pregunta, cuando llega una persona a una competición deportiva, nadie le pregunta de qué edad te sientes y en función de eso se le mete en la competición deportiva en esa categoría, sino que se atiende a la edad real.
Además hay algo bastante preocupante que es el acceso de los menores a esta posibilidad. Es algo que me deja perplejo. ¿Desde los 12 años puede ser?
La verdad es que no recuerdo en qué edad se quedó al final. Porque eso sé que estuvo dando varios tumbos y al final no sé qué edad se quedó.
¿Qué puede significar para el deporte de las mujeres? Sobre todo porque tú explicabas una cosa. No suele ocurrir que mujeres trans quieran competir en competición de hombres, porque tendrían bastante desventaja, pero sí puede ocurrir al revés. Y es el caso de la natación en Estados Unidos, de Lia Thomas, que las nadadoras se han mostrado humilladas por la presencia de este nadador, que hace unos días era un hombre y que evidentemente ha batido marcas y ha ganado.
Sí, aquí tenemos un problema y yo tengo que adelantar que no es algo futurible, ¿no? De los problemas que puede dar la ley trans en el futuro, que también, o sea, lo que nos puede traer la ley trans es un empeoramiento de la situación, y es que lo que tenemos en España es que ya 12 comunidades autónomas tienen leyes trans que establecen que cada cual debe competir en la categoría de sexo que elija. Es decir, esto ya está pasando hoy aquí en España. Uh-huh. Y con esta experiencia que tenemos, desde 2015 para ser exactos, ya sabemos qué es lo que pasa con este tipo de regulaciones. Y lo que pasa es lo siguiente, que los hombres que se sienten mujeres quieren pasar a la categoría femenina, pero sin embargo las mujeres que afirman sentirse hombres, en su mayoría se quedan también en la categoría femenina, no quieren pasar a la categoría masculina. Hay algunos casos, pero son los menos. ¿Por qué? Porque hay una ventaja del sexo masculino sobre el femenino. Entonces el hombre que se siente mujer sí que quiere pasar a la categoría femenina. Sin embargo, la mujer que se siente hombre no le viene bien, porque, deportivamente hablando, porque significaría una reducción de su rendimiento deportivo. Efectivamente, lo hemos visto con muchísimos casos, hay cientos alrededor del mundo, que siempre supone una mejora para el hombre y un empeoramiento para la mujer. Por ejemplo, el caso de Lia Thomas, que antes se llamaba Uli, es un hombre que pasó del ranking del 400 y pico al número 1. En natación. Sin embargo, en esa misma competición hay una mujer biológica que se identifica como hombre trans, cuyo nombre es Isaac Henning, y permaneció bastante en la categoría femenina, ahora ha pasado a la masculina y ha pasado a ocupar el último puesto en la competición.
Tremendo. Estamos hablando de un posible borrado de la mujer en el deporte y también de la cancelación, porque cuando se habla de esto, se habla de transfobia y no sé qué más, y se impide en muchas ocasiones que se aborde este problema.
Es que esto es un problema muy grave con el que nos estamos encontrando. Parece que estamos olvidando que la libertad de expresión es ni más ni menos que un derecho humano. Y entonces, escudándose en este tipo de legislaciones, que son auténticas leyes mordaza, está habiendo muchísima censura. Sin ir más lejos, esto fue un tema que fue a ser tratado en el tercer Congreso Estatal de Mujeres y Deporte y fue censurado por el Cabildo de Gran Canaria. Ahora, finalmente, gracias a que Tenerife ha querido organizarlo, pero el Cabildo de Gran Canaria lo censuró y lo canceló y lo justificó en la ley trans canaria, diciendo que es que, claro, que el gobierno canario no puede permitir actos de transfobia. Todo esto sin todavía celebrarse el acto.
Te escuché además que pediste información sobre la aplicación de las leyes autonómicas y que, por ejemplo, Baleares ni te lo mandó.
No, yo esto es una cuestión que a mí me ha dejado bastante sorprendida. Es decir, llevo unos cuantos años estudiando esta cuestión y entonces yo lo que solicité a cada comunidad autónoma que había aprobado su ley trans, en este sentido, ¿no?, de que cada cual compitiera en el sexo que se sintiera, lo que le pedía era que me remitiera los informes que se hubieran emitido en el proceso de elaboración de esas leyes. Yo quería ver si esto se había estudiado, el impacto que tenía, porque yo lo que me estoy encontrando en comunidades autónomas es mujeres excluidas del deporte, porque en su lugar se han introducido a hombres biológicos, que afirman sentirse mujeres, pero que siguen siendo hombres biológicos, ¿no? Y lo que me encontré es que ninguna lo había estudiado. Es decir, a día de hoy no he recibido ningún informe que lo haya estudiado. Hay alguna que lo menciona. Aragón, por ejemplo, menciona, emitió un informe, su dirección de deportes, diciendo, bueno, aquí puede haber una colisión con la normativa deportiva, ¿no? Pero informó favorablemente. Y Baleares, desde Baleares me llamaron para decirme que ellos directamente no preveían la posibilidad de emitir informes y por eso no habían emitido ninguno.
Es impresionante. Y acabo, Irene, para dar algo de esperanza al deporte femenino, que es de lo que estamos hablando, ¿qué vuelta atrás, qué rectificación, qué reparación puede tener esto? Me imagino que vengan otros y hagan otra ley, me imagino.
Hombre, esto pasa, para empezar, por la derogación de todo este tipo de legislaciones que, como digo, lo que trae es un problema de base y es de negación de realidad. El sexo no se puede cambiar, no es un deseo, sino que es una realidad material. Y no se puede elegir tampoco. Entonces, el problema que tenemos es que negar la realidad tiene consecuencias y en este caso son negativas para las mujeres en muchos ámbitos, pero en particular por lo que estamos hablando en el deporte.
Irene Aguiar, muchísimas gracias por darnos un poquito de luz en este asunto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Jordi.